Bona tarda, benvinguts a Impactes. Impacte va ser, no hi ha cap mena de dubte, el propassat dia 12 de març, la setmana passada, la publicació a Diario 16 a Madrid d'un manifest per la igualtat dels drets lingüístics a Catalunya. En castellà, i sí, òbviament, estava publicat a Diario 16, deien que aquest manifest estava signat per 2.300 professionals e intel·lectuals residents a Catalunya, en favor, ja ho hem dit, de la igualtat dels drets lingüístics. El manifest, redactat el 25 de gener de 1981, ha estat firmat des d'aquell dia sense d'altra motivació que la de subscriure'l textualment, així és com ho feien constar. I les primeres signatures que havia al manifest estaven encapçalades per Amando de Miguel, catedràtic de la Universitat de Barcelona, Carlos Sahagún, poeta, Premi Nacional de Periodisme, Federico Jiménez Los Santos, escriptor, Santiago Trancón, escriptor, PSC-PSOE, J. Luis Reynoso, professor, secretari del col·lectivo de funcionaris de l'Estado, professor de FTUGT, Leandro Sánchez Moreno, professor secretari de ASPE-CESPE, E. Pinilla de las Heras, sociòleg, Pedro Peñalba, professor de dret romà, José R. Moliner, catedràtic de la Universitat Politècnica, Manuel Citoler, catedràtica de literatura, i d'altres signatures que, per no fer aquesta entrada més llarga, no llegim ara. Però, com hem dit abans, fins a un total, deien, de 2.300 signatures. Davant de la polèmica suscitada per aquest document dels residents a Catalunya, perquè justament aquest és el mot que també ells utilitzaven, almenys a Diario 16, en defensa de la llengua castellana, i segons ells, discriminada a Catalunya, hem invitat avui a Impactes a Amando de Miguel, sociòleg, professor de la Universitat de Barcelona, ben conegut d'aquest micròfon, i que d'altra banda és, no sé si casualment o no, la primera signatura que hi ha al manifest. Ell ens dirà després per què. I d'altra banda, tenim la presència avui d'Aina Moll, directora general de promoció lingüística de la Generalitat de Catalunya. La primera pregunta, si em permet, Amando de Miguel, el fet de que la vostra signatura sigui la primera, crec recordar que ja vau dir el seu dia a Ràdio Barcelona, que no vol dir res.
Yo creo que debe ser porque le pusieron por orden alfabético de nombres propios o algo así, pero la verdad es que yo no sabía que iba el primer firmante, no he escrito literalmente el manifiesto, pero lo he firmado y lo reafirmo, por supuesto, y en fin, y si ser el primer firmante significa que sobre mí caen los insultos mayores, pues vale, en fin, ¿qué le vamos a hacer, no?
Es decir, que no lo ha redactado, pero sí lo asuméis.
Sí, por supuesto, sí.
Aina Moll, bona tarda.
Bona tarda.
Crec que Aina Moll ha decidit utilitzar la llengua castellana al debat que tindrà lloc avui a Impactes aquí.
Sí, m'interessa explicar-ho, és clar. Voy a hablar en castellano porque el tema es lo suficientemente delicado para no exponerme a ser incompletamente entendida por los castellanohablantes que naturalmente se sienten muy afectados por ese tema. Entonces, hablaré en castellano y pido disculpas por ello a los catalanohablantes y aprovecho además la ocasión para hacer notar que con esto sufro yo y sufre la lengua de Cataluña una discriminación. Siendo la lengua del país y siendo oficial en Cataluña, debería ser posible entenderse perfectamente con ella, con todos los ciudadanos del país.
Pel que fa a aquest moderador, a aquest presentador, com sempre, i ja és habitual, en aquesta hora i en d'altra hora, indistintament utilitzarem qualsevol d'ambdós llengües oficials a Catalunya, el català o el castellà. Crec, Aina Moll, que havíeu fet una crida, una convocatòria als signants del manifest per tal de tenir una conversa amb ells i poder-los formular una sèrie de preguntes que teniu aquí sobre la taula.
Sí, les envié una carta oficial convocándoles en la Dirección General de Política Lingüística para tratar del tema y en la que les rogaba que aportaran una copia del texto con todas sus firmas y además la documentación que considerasen adecuada para justificar lo que en él se afirma. No obstante, han acudido, además del señor Amando de Miguel, tres representantes del Comité de Redacción del Manifiesto que me han entregado una carta en la que dicen que han decidido no presentar documento alguno porque se les ha pedido en carta particular y porque solo quieren hablar de esto en público. No comprendo cómo se puede tratar de carta particular una convocatoria oficial, pero en fin, quede constancia aquí de la convocatoria y de mi deseo de oírles y de oír sus respuestas a una serie de preguntas que tenía preparadas para ellos a fin de poder manifestarme de cara al público teniendo totalmente en cuenta su posición.
¿Quiénes son las tres firmas de la carta que usted ha recibido?
Las tres firmas son de Santiago Trancón, Carlos Sahagún y José Luis Reynoso. Y me dicen que falta la del cuarto redactor, que es el señor Jiménez Los Santos, que no ha podido acudir, probablemente por cuestiones de tráfico, que hoy no es normal en Cataluña.
Bien, previamente los dos invitados con este moderador del programa se han puesto de acuerdo en que se sujetan a una serie de preguntas que entre ellos se puedan formular, concretamente las de la directora general de Política Lingüística, que obedecen justamente a las preguntas que ya ella, por su parte, intentaba realizar en la reunión que les había convocado. Por su parte, Amando de Miguel podrá también realizar las preguntas que quiera a la directora general de Política Lingüística y, por supuesto, habrá siempre un momento de derecho a réplica para cualquiera de las respuestas. ¿Quiere usted empezar, señora directora general de Política Lingüística, con la primera de las preguntas sí. que obedecen al cuestionario que usted tenía preparado?
Sí. Bueno, había cinco preguntas primero que trataban de la forma en que han sido recogidas las firmas del texto y que no voy a plantear aquí, puesto que el señor Amando de Miguel dice que simplemente ha firmado, pero que no es responsable ni sabe nada de la organización de recogida de firmas.
Porque, perdón, una previa, ¿se conocen cuáles son las 2.500 firmas?
No, si yo había pedido la lista de esos 2.300 y me dicen que no me la quieren dar. Ahora, como dicen que aceptan que presentarlo en público, yo espero que algún medio de comunicación dará la lista completa, aunque sea aburrida, para que podamos saber quiénes son los que firman. Pero de momento, para mí, solo existen los que consta públicamente que han firmado.
En el manifiesto que se publicó en Diario 16, el 12 de marzo. Amando de Miguel, ¿usted es conocedor de las 2.500 firmas?
Bueno, vamos a ver, ¿cómo funcionan los manifiestos? Los manifiestos funcionan porque un comité expresa
2.300, decía
sí,
Diario 16,
sí, exactamente. Los manifiestos, a lo largo del franquismo hemos firmado muchos, funcionan de la siguiente forma. Se establece un comité de gente más sensible ante un problema, porque lo vive más de cerca, y en este caso un grupo de profesores de instituto y de IGB del cinturón de Barcelona, que son los que viven realmente el problema, evidentemente no los catedráticos de universidad, que no tenemos casi problema, al ser más sensibles hacen este manifiesto y lo van pasando. Hace ya meses, según tengo entendido, trataron de dar a los diarios barceloneses estas quejas y estas propuestas y no se les publicó nada. Cuando se ha criticado que cómo aparece en Madrid, se desconoce que hay una férrea censura, de hecho, y creo que tengo algún conocimiento de causa sobre esto. Hay una férrea censura en los periódicos de Barcelona para publicar todas las opiniones respecto a este tema. Es decir, yo he sido censurado.
Yo he sido censurada en los de Madrid.
Pero no hay por qué vengarse, señora.
No, yo no me vengo. También he sido censurada aquí.
Bueno, no se preocupe. Bueno, pero estamos hablando ahora de aquí.
Aquí en Barcelona he sido censurada
sí,
también.
Sí, no bueno, pues todos estamos censurados. Bueno, lo de las firmas se recogió de esta manera. Es decir, que prácticamente, básicamente, deben ser todos profesores o profesionales relacionados con la enseñanza, cercanos a UGT, muchos de ellos por lo que sé. Y por esta cercanía ideológica se pasó a algunos profesores de la universidad, que la mayoría de ellos, por lo que tengo entendido, son también, digamos, cercanos al PSOE, aunque no tengan ningún cargo en el Partido Socialista de Cataluña. O sea que esto simplemente es la cosa. Es decir, por razones ideológicas se pasó a unos cuantos, pero vamos, el problema está en los... Ahora, ¿por qué no han dado las firmas? Pues yo no sé, francamente, no soy del comité. Ahora, hay una cosa que nos ha dolido, ahora ya hablo en plural, aunque no intento representar al manifiesto, y es que los periódicos sistemáticamente dudan, de que haya tantas firmas, de dónde están esas firmas, de que dudan, de que... Es una cosa extraña, es decir, y se explica, porque probablemente creían que todos los profesionales de Cataluña y todos los puestos directivos de la enseñanza y la cultura estaban en manos de catalanoparlantes, y no sospechaban que por lo menos había 2.300 que estaban sufriendo, porque no eran catalanoparlantes y sufren esta dominación de unos sobre otros. Es decir, tengo que decir que aunque los inmigrados normalmente son obreros y trabajadores de los servicios y parados, claro está, hay algunos que somos profesionales y no vivimos mal, vamos, en mi caso, pero que representamos otro sector, otro segmento de la estructura social catalana, y este es concretamente el que está empezando a sufrir, y sufre, y la obligación de los políticos es conocerlo. Se me dirá, bueno, ¿y por qué no han elevado esto a la Dirección General de Política Lingüística? Pues no lo sé, francamente. Yo creo que el problema es grave. Varias veces se han intentado, como digo, incluso publicar en periódicos de Barcelona y no se han publicado estas quejas. Y se envió, que yo sepa, a todos los periódicos de España, vías, además, agencias informativas. ¿Que lo publicara y dices? Pues no sé por qué, francamente.
Yo desearía un matiz previo, es previo a las preguntas que entre ustedes se puedan formular, y que es relativo a unas manifestaciones que usted, Amando de Miguel, hizo concretamente a la radio, a Noticias, a Dos Cuartos, el mismo día en que se conoció la publicación de Diario 16.
Sí.
Dijo usted, más o menos textualmente, después de la pregunta de nuestro compañero, creo que era José María Balcells, perdón, dijo usted, un pequeño matiz, porque cuando usted habla de nosotros, habla de los intelectuales o profesionales residentes en Cataluña.
Sí.
Circunstancia o adjetivación que usted no hace cuando habla de Aynamoll.
Sí.
Dice, yo soy catalán como Aynamoll.
Sí, claro, por supuesto.
Perdón, es que lo que quiero decir, a su manifestación de aquel día, que esto es justamente el tal como lo publicó Diario 16.
Sí, sí, perfecto.
Que no era un invento nuestro.
Sí, sí, por supuesto.
Ni
sí,
es un invento de este momento.
No, y como le dije a vuestro colaborador, en el uso lingüístico, y tengo que respetar como sociólogo mucho los usos lingüísticos, en el uso lingüístico está que yo diga que también soy catalán. Esto es, tengo que decirlo, lo digo muchas veces, pero la señora Moll jamás tiene que decir que también es catalana. O tú no tienes que decir nunca que es catalana. Es decir, que se presupone que catalán...
A los mayorquines es... hay que decírselo muchas veces.
Bueno, se entiende de idioma catalán.
Ah.
Es decir, que se presupone que catalán es el nacido o que tiene su idioma familiar catalán, vamos a decirlo así. En cambio, el que tiene como su idioma familiar castellano, pues tiene que decirlo, yo también soy catalán, es astres catalán, o catalanes de adopción, es como aquí la democracia orgánica, hay que adjetivarlo, ¿no? Parece que hay como una especie de núcleo auténtico, en fin, la Cataluña nuclear, nucleica, y después un conglomerado de cosas que se añaden. Por cierto, que esta expresión es de la señora Moll, que el otro día definió así a Cataluña. Cataluña es un núcleo, y después un conglomerado de gentes. Nosotros somos conglomerado. Hay que observar la diferencia en el diccionario entre núcleo, que es la sustancia, la savia viva, y el conglomerado. Y yo le diré, señora Moll, la ciencia más adelantada de Cataluña, como usted sabe muy bien, es la arqueología. Y la arqueología, buscando y buscando en Cataluña, no ha descubierto restos del paraíso terrenal. Es decir, que si aquí no estuvo el paraíso terrenal, todos somos inmigrantes alguna vez. Y usted
desde
y yo también.
Y todos somos conglomerados.
Vamos a dejar de esa réplica a Inamoy
porque son alusiones muy directas ya. Vamos a ver si aclaramos eso, porque yo ya sospechaba que eso del conglomerado lo sacaban de unas declaraciones mías que yo pensaba comentar hoy con... vaya, no de unas declaraciones, de una actuación en Mesa Redonda que pensaba con, tratar con ellos precisamente. Yo no hablé de un conglomerado en tono despectivo, ni mucho menos, en primer lugar porque Cataluña es históricamente un conglomerado, desde siempre, y jamás hemos sido racistas en Cataluña. Y en mi familia, concretamente, somos el conglomerado más variado que se pueda usted imaginar. De manera que yo estoy encantada con los conglomerados. Ahora, lo que pasa es que a mí me preocupa muchísimo que se hable siempre de dos comunidades que podrían enfrentarse. Y entonces lo que yo dije es que no hay dos comunidades que pueden ser que puedan enfrentarse, sino que hay un núcleo de catalanes de origen, que es la gente que tiene la lengua del país y la gente que tiene la lengua que tenemos obligación de conservar de cara al futuro, porque si no la conservamos nosotros no la conserva nadie, mientras que el castellano lo conservarían otros millones de castellano hablantes. Existe, pues, ese núcleo de catalanes de origen que tienen como lengua propia la de Cataluña, y después existe un conglomerado de grupos que tienen culturas y lenguas diversas. Por ejemplo, la gallega. Hay muchos gallegos aquí. Por ejemplo, otras cosas que podríamos citar y que no quiero entrar en disquisiciones para no provocar polémicas que no me interesan en absoluto. Entonces, en ese sentido hablaba yo de conglomerado. Como supongo que también me atribuyen a mí la curiosa afirmación de la que quería pedirles cuentas, de que los inmigrados no tienen cultura, quiero decir, y pueden leerlo en la mesa redonda publicada por el viejo Topo, que yo no dije tal cosa. Yo lo que dije es que tienen escasa conciencia cultural, que es muy distinta, muy distinto. Y dije que todos son producto de una cultura oficial, superficialmente uniformizada, que es la que se ha dado siempre en las escuelas españolas. De tal manera que los niños no conocen más de su propia cultura y de su propio entorno que de la cultura de los demás, ¿eh? Es decir, no se ha cultivado hasta ahora, y espero que se haga ahora, un conocimiento profundo del entorno del niño, sea cual sea, y de las raíces culturales que tiene ese niño. Normalmente no se ha hecho. Entonces esos inmigrados tienen escasa conciencia cultural. Ellos tienen escasa conciencia de lo que es ser andaluz, o ser gallego, o ser castellano. Eso es lo que quería decir y eso lo mantengo.